hoy en Así las Cosas.
Los estados con menor ingreso promedio son donde el rubro de alimentos, bebidas y tabaco puede representar casi la mitad del gasto corriente trimestral. Asimismo, hay una brecha en el ingreso de hombres y mujeres, pues estas últimas percibieron en 2024 un ingreso trimestral promedio 34.2% menor al de los varones.
Así las cosas.
8 de la mañana con 35 minutos. Rápidamente por acá nada más algunos comentarios. Y ahorita saludo a mi querido invitado, que además me da un enorme gusto platicar con él, con Máximo. Pero por aquí, por ejemplo, me dicen de la película 1938, Cuando el petróleo fue nuestro. La verdad es que no la he visto. El doctor Martínez Palacios, no la he visto, por ahí supe que se hizo esa película, pero no la he visto, así que no puedo comentar mucho al respecto, pero gracias por el dato. Y bueno, por acá Beatriz Acuña dice, de paso no creo que Gaby sea la que conteste el WhatsApp. Sí, estimada, yo soy la que le echo ahí una contestada cuando me da la vida. Bueno, ya hemos hablado una primera parte de lo que se presentó el día de ayer, esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, lo que platicaba yo hace un ratito con Enrique Quintana, y me da un enorme gusto saludar a Máximo Jaramillo, director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Máximo, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Un gusto siempre poder platicar contigo y pues más con estos datos que vale mucho la pena comentar.
Sí, claro que sí. Son muchísimos datos, como lo decíamos con Enrique, nos va a llevar un buen rato bucear en ellos, querido Máximo. Y ya Enrique nos daba un poco como los datos generales, desde asuntos como cuántos millones de hogares hay, cuántas personas somos en México, el número de personas por hogar en promedio. Hablamos un poco también de la evolución de los ingresos, pero arranco contigo también con la misma pregunta. La primera fotografía que te deja los resultados de esta encuesta, Máximo.
Mira, me parece que nos deja resultados mixtos, es lo que me sería importante decir. Okay. Por un lado, vemos un avance muy importante en los ingresos generales, como bien dices que ya lo comentaban hace rato. Uh-huh. Esto es algo que vale la pena mencionar. Digamos, los ingresos en México están creciendo y sobre todo están creciendo en los hogares con menos ingresos, digamos, los hogares más pobres. Uh-huh. En ese sentido, la desigualdad de alguna manera se está acotando. Uh-huh. Creo que el siguiente paso es tratar de ver de dónde viene este crecimiento, porque pues eso nos sirve para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo medianamente bien y qué hay que mejorar. Uh-huh. Y ahí es justo donde me parece que vale la pena mencionar que el aumento de los ingresos en general en el país viene sobre todo del aumento del componente laboral, de los ingresos laborales. Esto obviamente se relaciona con la política sostenida del aumento del salario mínimo durante el sexenio pasado, uh-huh, que sigue en este sexenio, y pues también las distintas políticas laborales que ha habido en el país. Eso para mí es lo positivo. Obviamente esto en algún momento se irá reduciendo, en el sentido de que no se puede aumentar el salario mínimo en la velocidad que lo hicimos en el sexenio pasado, pues de manera eterna, ¿no? Claro. Y ahí que vale la pena ver el otro componente que a mí me es muy importante mencionar en términos de su relación con el gobierno, que es el de las transferencias monetarias, las, uh-huh, la política social que conocemos, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde de repente los resultados son un poquito más mixtos. Nos sorprendió, por ejemplo, encontrar que se había reducido entre 2022 y 2024 el número de millones de hogares que reciben programas sociales, y de hecho en porcentaje. Sí, exacto, es un tanto sorprendente. Ahorita trato de profundizar como de, sí, dónde viene esta reducción y demás, pero digamos de forma general, como fotografía general, pues pasó de 34% a 32% el número de hogares que reciben programas sociales en el país, al menos un programa social. Y bueno, digamos, en general, para cerrar esta parte, decir que 55 pesos de cada 100 pesos que aumentaron los ingresos laborales, los ingresos totales en México, 55 vienen de los ingresos laborales y solamente 14 pesos vienen de los programas sociales. Entonces, en realidad es, digamos, una victoria, por decirlo de alguna manera, el incremento de los ingresos, que sobre todo se relaciona con la parte laboral. Y bueno, de ahí que en siguientes semanas se publicarán resultados de pobreza, desigualdad, que seguramente mostrarán reducciones importantes.
Sí, era lo primero que te quería, lo que también te quería preguntar, es decir, ahorita todavía no tenemos los resultados de pobreza como tal.
No los oficiales, porque okay. Eso los va a lanzar Inegi pronto. Yeah. Ya muchas personas se pusieron a utilizar los programas que, de cálculo que existían con, de Coneval antes, y se estima una reducción importante de varios puntos porcentuales. No digo exactitud, sí, porque sí. Al final de cuentas eso se va a mover un poquito.
Claro, pero bueno, eso, a ver, ¿de dónde vienen los ingresos? Entonces, a ver, el hecho de que sean más por parte de lo laboral que por parte de las transferencias de los programas sociales, yo pensaría que puede ser una buena noticia en el sentido de que el hecho de que sea por ingresos laborales da, digamos, como otra sostenibilidad al ingreso o no. ¿O estoy haciendo una inferencia equivocada, Máximo?
No, estoy muy de acuerdo. Digamos, por muchos años, durante las décadas, digamos, llamadas neoliberales, uh-huh. Muchos académicos notaban cómo la idea del gobierno era que la política social tenía, así existía la frase, la política social tenía que reparar, digamos, los platos rotos que dejaba la política económica. Ahora se ve algo distinto y eso a mí me parece completamente positivo y concuerdo contigo. Ahora la misma política económica, si lo quieren ver de alguna manera, la política laboral en realidad es económica y es social, uh-huh. pero de alguna manera la política económica está dejando buenos frutos, buenos resultados, y en ese sentido la política social tendría que apuntalar esos buenos resultados de la política económica, ¿no? En ese sentido, efectivamente, que los ingresos laborales sean una parte importante del incremento de los ingresos, a mí me parece buenísimo. Malo sería lo contrario, que solo fuera la política social y hubieran una reducción en la parte laboral. El tema es, digamos, por un lado, esto, digamos, se especializan más otras personas, uh-huh. pero, digamos, por un lado, cómo hacer que sea sostenible claro. ese crecimiento del ingreso laboral, y el otro, pues, es el componente de la política social que se va aparte.
Sí, y luego, bueno, esa era una que me parece importante resaltar. Y luego decías, apuntabas hace ratito, esta disminución en la cobertura de programas sociales, especialmente entre los hogares más pobres. A ver, ¿nos puedes explicar un poquito más?
Claro que sí. Digamos, algo que, como bien preguntabas también hace ratito, que capta la NIG es las distintas fuentes de donde vienen sí. los ingresos, ¿no? Por decir de manera general, un componente son los ingresos laborales, pues ahí están también los ingresos por negocios, las rentas de capital, las transferencias, y las transferencias no monetarias que le llaman. Sí. Dentro de esa parte de transferencias hay jubilaciones, becas, donativos, etcétera, y ahí están los programas sociales. Uh-huh. En esa parte de programas sociales es donde la encuesta capta, digamos, tiene una lista larga de todos los distintos programas sociales que hay a nivel federal, y además pregunta por otros programas sociales donde entran los estatales, y de ahí la suma de eso es donde nos sale que en el año de 2024, 32% de los hogares reciben al menos un programa social. Esto es más que en 2018, es importante decirlo. Uh-huh. En 2018 eran 28%, dado toda digamos, lo que sabemos de lo que ha incrementado la política social en el sexenio anterior, terminó en 32%. Lo raro, de alguna manera, es que disminuyó entre 2022 y 2024, pasando de 34% a 32%.
Ok, y eso no sabemos por qué, ¿verdad? O sea, digamos, ahorita estamos teniendo los datos, básicamente.
Sí, lo bueno es que sí sabemos en qué programas es. Eso es importante.
A ver.
Digamos, la cobertura cayó sobre todo en la parte de las becas Benito Juárez. Y ahí es donde nos da muchas preguntas, porque, por ejemplo, en realidad, digamos, la pensión de adultos mayores uh-huh. incrementó su, digamos, la cobertura que le llamamos, que tiene en los hogares, pasó de un promedio en 2022 de 20% de la población a 23% de la población cubierta. Otro programa que aumentó, pues un poquito, pero es importante decirlo, la pensión para personas con discapacidad de 1.9% a 2.5%. El tema son las becas. Las becas, la que va a educación básica, pasó de 8% a 3% de cobertura en 2022-2024, y la de educación superior, que es universal, pasó de 5% de los hogares a 2% de los hogares. Ya. Entonces, ahí vemos sobre todo el impacto. Teníamos la hipótesis de que tal vez era por un tema de la forma en que hicieron las administraciones en el año pasado, por este tema de lo electoral, pero en realidad se supone que el calendario es básicamente el mismo entre las becas y la pensión de adultos mayores. Entonces, ahí hay, digamos, varias preguntas que habrá que responder con más detalle después. En todo caso, lo que vemos es que se redujo esta parte de las becas, y el problema es que eso tiene efectos en a quienes beneficia más y a quienes Impacta más. Por un lado, lo que me parece muy importante decir es, estoy hablando del dato nacional, pero ¿qué hay de los datos estatales, ¿no? Por ejemplo. Y lo que vemos es que los estados más afectados son los estados más pobres. En Chiapas, Oaxaca y Guerrero cayó la cobertura de programas sociales entre 2018 y 2024 de una forma importante. Por decir el caso de Chiapas, bajó 22% el porcentaje de hogares que 22 puntos porcentuales, perdón, el porcentaje de hogares que reciben algún programa social. Esto es una baja importante.
Importantísima, sí.
En Oaxaca fue 13%, en Guerrero fue 11%, Tabasco 8%. Entonces, esto se relaciona sobre todo con el tipo de programas que están dándosele prioridad y el tipo de programas que, pues, al final de cuentas, no incrementaron, como decíamos ahora, con la beca y, pues, los que se les está dando prioridad con la pensión de adultos mayores.
Híjole, pues eso, a ver, eso también, y como dices, ahora sí que incita varias preguntas que tendremos que irnos haciendo en los próximos días, Máximo. Y además de esto, digamos, de la diferencia en el tema de los programas sociales, a ver, el tema de los ingresos y la desigualdad de género. Hace rato mi querida Marta Tagle me lo preguntaba, ¿qué información nos da esta encuesta?
Mira, lo que sabemos es que las brechas de género siguen de alguna manera. Esto es muy importante mencionarlo porque tanto con los datos de la NIC como con los datos de la ENOE se ha venido, digamos, de alguna manera mapeando la evolución de los ingresos. Uh-huh. Y pues al final de cuentas esta brecha de alguna manera sigue y al parecer se está incluso incrementando. Aquí yo vi un dato que nos compartía en Twitter la colega Itzel Maya. Nosotros acá todavía no hemos puesto a analizar específicamente la diferencia por género, pero lo que veía, lo que encontraba ella es que la brecha incluso se incrementaba de, digamos, al inicio del sexenio a el final del sexenio, y pues ahora la brecha es de 34%, básicamente, en, digamos, la diferencia entre los hogares que están de alguna manera liderados por hombres y liderados por mujeres. Al final de cuentas, lo que sí encontramos con tanto en estos datos como en otras encuestas y coinciden, es que hay sobre todo un tema de cuidados, claro, que de alguna manera es lo que hace que se vea mucho más alta la brecha, porque pues al final de cuentas las mujeres trabajan más horas, pero pues menos porcentaje de esas horas es remunerado.
Sí. Oye, y respecto a lo que decías hace un ratito, nos escribe aquí Xochitl, dice, soy maestra de prepa de la UNAM, y el ciclo anterior las depositaron la beca Benito Juárez a mis alumnos hasta febrero, cuando se supone que debe ser desde el inicio del ciclo. Xochitl Huerta nos escribe por acá. Bueno, pues esto, uh-huh, esto es un poco en lo que nos estás comentando. A ver, y digamos, después de también tú ya llevas un rato trabajando temas de desigualdad, has escrito sobre eso muchísimo, querido Máximo. Digamos, si tuvieras que traducir en un par de estampas toda esta información, y sé que estoy pidiéndote algo casi imposible porque es muchísima información, pero en un par de estampas de cómo es el México hoy comparado con el de hace algunos años en esta materia, ¿qué nos dirías?
Claro, lo primero que diría es un México menos pobre, es un México menos desigual, también eso me parece muy importante, y sobre todo es un México donde los hogares más pobres, efectivamente, como decíamos hace rato, de alguna manera se sostienen mejor en la parte de los ingresos laborales. Eso para mí es fundamental, porque como hemos platicado aquí en otras ocasiones, en general la pobreza en México viene de un tema, el problema de la desigualdad, de la pobreza en México es un problema de desigualdad. Entonces, de ahí que me parece importante tener esta estampa de que sí que hay una mejora entre 2018 y 2024, y este sexenio pues nos deja al final de cuentas un saldo positivo en esos sentidos. Tal vez la segunda estampa justo sería que tenemos el potencial para incluso tener una, digamos, una pobreza extrema en el país mucho, mucho menor de lo que tenemos ahora, si de alguna manera las estrategias de programas sociales aprendieran y vieran cuáles son, digamos, las ventanas de oportunidad que tienen y vieran cómo repartir mejor ese dinero de manera que se impactara mucho más en la pobreza, en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Ya, bueno, pues de verdad, gracias por estar con nosotros. Y yo te pediría, Máximo, en la medida en la que ustedes también vayan, ahora sí que buceando por los datos y en lo que va presentando el INEGI en las próximas fechas también, que podamos retomar la comunicación con frecuencia en estas próximas semanas, justo para tratar de entender lo que nos está pasando a México y para tener estas fotografías completas. Y yo además recomiendo tu libro, Pobres porque quieren, mitos de la desigualdad y de la meritocracia. Por ahí tenemos también una conversación larga en uno de mis podcasts y a mí me ayudó a entender mucho de esto de lo que estamos hablando. Gracias, querido Máximo, te mando un abrazote.
Muchas gracias, Gaby, y con gusto por ahí vamos a estar publicando varias cosas, incluso Perfecto. Entre el INDECIC y Oxfam, ahí las estaremos compartiendo con ustedes.
Ah, buenísimo, gracias Máximo, un abrazote, es Máximo Jaramillo, lo pueden seguir también, por supuesto, por ahí en redes sociales, y si conocen esto que se llama Gatitos contra la Desigualdad, bueno, pues ahí también échenle un ojito, por supuesto, a ellos.